Estamos aquí para nuestra primera de cuatro semanas de guerra espiritual, capítulo 6 del libro de Efesios, comenzando en el libro, en el verso 10. En estas cuatro semanas vamos a cubrir cuatro temas. Hoy, esfuérzate o fortalécete. La siguiente semana es alertas. La tercera es la armadura del cristiano, mejor conocida como la armadura de Dios. Y finalmente, la oración en el Espíritu. Fortalécete, alerta, la armadura de Dios y finalmente la oración en el Espíritu. Hoy con el tema fortalécete. Y mientras estábamos detenidos por hora y media por el oficial de migración, literalmente olvidados, estaba escribiendo este pequeño outline en el capítulo 6, versículo 10. Ya se los digo. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria en ella, ser transformados como por tu imagen, Señor, por tu Espíritu Santo. Oramos en tu nombre. Amén. Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 10, escribe Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que yo quiero compartir es la razón de este mandato, que es esfuérzate, como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, o en términos del Nuevo Testamento es fortalécete. Bien, este verso 10 comienza de la siguiente manera: por lo demás. Y esto de por lo demás, en mi idioma así como de la capital y chilango y músico, tantas cosas que se me han pegado a través de estas poquitas décadas, mi lenguaje es un poco florido. Y yo siempre cuando hago una transición digo, y pasando a deportes, y hoy no voy a decir eso porque vamos a hablar de fútbol más tarde, pero y pasando a deportes, parece ser que el cuerpo de la carta ha sido ya expuesto. Y aquí hay una conclusión, por lo demás, a la luz de lo anterior, a la luz de la información que te he dado. ¿Cuál es? Rápidamente, la hemos estado subrayando semana a semana, pero en el capítulo 1, verso 10, dice que Dios se ha propuesto reunir en Cristo, reconciliar en Cristo todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ayer en Tijuana estábamos compartiendo la historia de la familia Alfaro. Una historia que vamos a compartir acá el día de resurrección, en Semana Santa, 5 de abril. No se la pierdan. Tenemos tres historias que el Club 700 hoy nos hizo favor de grabar de aquí de Semilla. No se las pueden perder. Bueno, ayer estábamos compartiendo esa historia y es una historia justamente que tiene que ver con reconciliación. Reconciliación de votos frustrados, de sueños frustrados, perdidos, que en Cristo Dios se ha propuesto reconciliar todas las cosas. Y es interesante cómo en el capítulo 2 habla de la reconciliación entre el pueblo de Dios y todo el mundo en un solo cuerpo que se llama la iglesia, una nueva humanidad, un nuevo nombre, un nuevo hombre, un nuevo edificio. Reconciliación, reconciliación. En el capítulo 2 nos habla de la reconciliación con Él. Y después a través de toda la carta nos habla de que esa reconciliación es llevada a través del poder de su Espíritu Santo. Cuando somos llenos de su Espíritu, estamos caminando en luz, caminando en amor. Y en la familia se expresa cuando todos los miembros de la familia nos ordenamos bajo la autoridad de Dios, de su palabra, la guía de su Espíritu, también la relación entre padres e hijos, esposo y esposa. La semana pasada hablamos también de la relación entre el trabajador y el patrón, reconciliar Dios, todas las cosas en Cristo. Ahora, durante mi devocional de la semana pasada, estaba yo leyendo el libro de Mateo, en el capítulo 5 y 6 y 7. Y me ha estado impresionando mucho cómo el deseo de Dios es traer su reino a la tierra. Y cuando Jesucristo caminó en este mundo, su mensaje es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se acercó con la persona del rey, el embajador del Padre Celestial, el rey de reyes, caminó entre nosotros y trajo su reino. Y cuando nos enseña a orar, el Señor nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que eres el amo, el rey, el soberano, santificado sea tu nombre, que tengamos una revelación diferente a lo que son nuestras concepciones religiosas de lo que tú eres, de lo que tú has hecho. Santificado sea tu nombre, y después venga a nosotros tu reino. Y esa es una oración que ayer en Tijuana estábamos orando: Señor, que tu reino venga a Tijuana. Pero no podemos desconectar la idea de que Dios traiga su reino a este mundo con el agente a través del cual Dios trae su reino. ¿Y quién es el agente? ¿Quiénes son los brazos de Cristo? ¿Quiénes son los pies de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros. Por lo demás, hermanos, es ya que Dios se ha propuesto reconciliar todas las cosas, y ya que ustedes son su cuerpo y Dios cuenta con ustedes como un instrumento y como un agente de reconciliación. Por tanto, o sea, hay bastante fuerza en este por tanto. No se puede llevar a cabo en nuestras fuerzas. Y no somos invitados a una batalla, esta ya está sucediendo. Y la Biblia nos invita a que la reconozcamos, y hablaremos más de eso la semana próxima, pero sobre todo que nos fortalezcamos. Yo pienso que aquí en Por lo demás nos habla de la razón. Pero ¿cuál es la fuente de la fortaleza? Esa es la razón por la que necesitamos fortalecernos, porque somos agentes de transformación, somos el cuerpo de Cristo. Se ha propuesto el reconciliar todas las cosas y usarnos a nosotros. En el libro de Isaías, Dios se pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y si la pregunta en el cielo sigue resonando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién establecerá el reino de Dios en Yorbalinda, en Tijuana, en Santana, en nuestros alrededores, en Plasencia? Dios cuenta con su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos nosotros. Nosotros somos su cuerpo y aquellos, repito, agentes de transformación. Por tanto, por tal razón hay una fuente de la que nosotros necesitamos ser fortalecidos. ¿Cuál es? Verso 10 nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Yo estoy muy impresionado de que a mis 52 años y a los 28 años de mi esposa, estamos a punto de cumplir la semana próxima 28 años de casados. Desde que nos conocimos, mi esposa sabía bien que Dios me había hecho un llamado al ministerio. Lo sabía bien. No lo sabía mi suegra. Y cuando fui a pedir la mano de mi esposa y le dije que yo quería ser un agente de transformación, me dijo: ¿de trans qué? No, pues mire, es que lo que pasa es que estoy llamado al ministerio. La verdad no fue una idea muy bien recibida en el seno familiar de mi esposa. Creo que después de 20 y tantos años la empiezan a entender. No sé si apoyar, pero la empiezan a entender. Pero esta preciosa mujer me ha acompañado desde que nos casamos en aventuras de fe. Creo que la primera y más importante de aquella época, corrí el año de 1985. Terremoto de la Ciudad de México. Los edificios cayéndose, la misma noche que el edificio Nuevo León sepultó a cientos y los edificios de México a miles de personas, mi esposita y yo con un grupo bíblico que se reunía en mi casa. Yo tenía 22 años, mi esposita como dos, yo creo, tres, uno, ahí la llevaba yo. Salimos, no enviados por el pastor, no enviados por la iglesia, enviados por el Espíritu Santo como agentes de reconciliación. Y yo recuerdo estar compartiendo el Evangelio a personas, y como personas desechaban el consejo de Dios, pero muchas personas lo recibían. Fue un tiempo muy padre. Nos casamos, en fin, muchas aventuras de fe hemos vivido juntos. Torre Fuerte, el establecimiento de la primera semilla de mostaza en 1998 en la Ciudad de México. Cuando mi esposa me dijo, oye, o la música o el pastorado, porque mis hijos necesitan un papá y yo necesito un esposo. Entonces digo, pues vete decidiendo, manito, ¿no? Y yo decía, y en eso de que necesites escuchar la voz de Dios, comenzamos la iglesia. Recuerdo que mi esposita no estaba tan involucrada, nos ayudaba con los niños y demás. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y a medida que nos hemos estado fortaleciendo en Dios, pasando los años y en mi caso pues decayendo la fuerza, yo veo que esta mujer cada día es más fuerte. En esta transición de establecimiento de esta iglesia en Anaheim, ¿no? Ya tenemos, parece que ya tenemos lugar, ya luego les paso el chisme celestial la próxima semana, ya que esté firmado, ¿no? Yo he aprendido esto en esta cultura preciosa, de que hasta que no estén las cosas firmadas, digo, no se pasa el chisme celestial, vamos a quedar a una cuadra de la casa de Lalo ahí, le vamos a ir a pedir el lunch. Pero se me hace muy interesante que en medio de esto y plantando una iglesia en Tijuana y otra iglesia en el desierto, mi esposita tiene una paz increíble. Y antes muchas cosas como mujer le preocupaban, pues qué comeré, qué vestiré. Hemos vendido literalmente, vendimos una casa y la otra tuvimos que rematarla por seguir el llamado al ministerio. Y mi esposita me decía, mira, lo único que busco es estabilidad, eso me lo decía hace 15 años, ¿no? Después me decía, mira, un lugarcito donde vivir, una chocita, contigo y con el Señor, una chocita. Ya ni chocita pida, ya ni pide chocita. Ya me dijo, oye, ¿dónde vamos a vivir? Le digo, pues en todas partes, man. El viento oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y yo veo en esta mujer una paz increíble. Hoy levantándonos a las 4:30 de la mañana con una paz increíble. El oficial de migración pues nos orilla a la orilla, ¿no? Casi casi se me aparece el Víctor ahí. Y esta señora con una paz increíble. Y de verdad, bombón, estoy impresionado. ¿De dónde viene esa fortaleza? Dice 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales. Si fuesen así, nosotros ya estaríamos arrastrando la cobija, ¿no? Son espirituales y son poderosas y son en Cristo. Son espirituales y son poderosas y estas armas se encuentran en Cristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Y les comento que después de recibir el llamado de Dios para servirle con Torre Fuerte y comenzar esta banda de música cristiana y estar viajando por muchos países de Latinoamérica predicando el Evangelio de Cristo, vi muchos sectores de la iglesia, una iglesia muy conservadora en su doctrina, una iglesia muy liberal en su doctrina, una iglesia muy emocional, una iglesia muy reservada, unos no cantan, otros así como que murmullan nada más, ¿no? Pero nunca había visto gente como la que conocí en el año de 1995. Americanos, viniendo del sur de California, nos invitaron por primera vez a Mazatlán, Sinaloa, a una discoteca que entonces era de Julio César Chávez. Y entonces estos americanos rentaron esta discoteca, trajeron a un exjugador de los San Diego Chargers y a mi banda la invitaron para cantar ahí. Fuimos a cantar y ya para entonces, pues nosotros esta cuestión de la música cristiana la usábamos como modus vivendus. Entonces íbamos donde nos contrataban y cobrábamos, pues no sé si muy bien, pero por lo menos para darle de comer a tres familias, ¿no? Se los digo tal cual es y tú haz el proceso de la información como quieras hacerlo, pero esa es la verdad. Cuando llegan esos americanos y no solamente rentan ese lugar, abren el lugar completamente gratuito, hacen una publicidad en toda la ciudad, toman también el estadio de fútbol, hacen tres noches de servicio social, de ayuda social, de ayuda para los niños, van a las cárceles a construir casas. Y cuando yo empiezo a explorar, todo lo hacen voluntarios, desinteresados, con sus recursos. Yo digo, pero ese no es el cristianismo. Para mí el cristianismo es vas a cantar y pues que te sirvan y te inspiren. Y bueno, pues la otra semana ahí nos vemos, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, porque también hay cristianismo donde usan la fe solamente para discutir, pero aún como fuente de ganancia. Decía yo, bueno, ¿qué es esto? Y empecé a investigar, y estas personas lo único que hacían era esperar en Dios a través de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Habían establecido ciertas disciplinas espirituales para permanecer en Dios. Y yo, ¿sabes qué? Dije, habíamos empezado la iglesia de Semilla en México. Yo dije, sería precioso ser parte de una comunidad así. Que somos gentes totalmente naturales, con todos los defectos del mundo, pero que nos fluye un amor sobrenatural. Es muy diferente al cristianismo que yo conocía, que era gente sobrenatural, super apóstoles, super profetas, con capacidad de ver el futuro y decir cosas. Pero les fluye un amor muy natural, muy egoísta. Yo decía, no, yo quisiera ser como los apóstoles de Cristo, personas normales que viven vidas sobrenaturales para Dios. Y entonces abrazamos el distintivo de enseñar la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo. Y ayer, ver a la gente de Cathedral City llevar esta pantalla de 60 pulgadas con los pequeñitos chiquitos antes de las 7, que es la hora de la oración, fortaleciéndose en Dios y en el poder de su fuerza. Personas también de Anaheim, personas de Tustin, personas de... De repente recordé el 1997 y dije, mi sueño se cumplió. Ya puedo morir, bro. De verdad. Funciona. Después de no sé cuántos años, casi 20, visitantes, una persona puede vivir una vida sobrenatural. Y entonces, poder vivir esto de Efesios 5, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposita, reconoce la autoridad que Dios ha delegado en tu esposo. Hijos, honren a sus padres. Padres, desarrollen a sus hijos. Empleados, sirvan, no al ojo. Patrones, sean justos. Establezcamos el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es este mundo. A Jesucristo le cuestionaron. Y Pilato mismo le dijo, ¿con que tú eres reino? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Hay un cristianismo que es de este mundo y hay un cristianismo que no es de este mundo. El cristianismo de este mundo es que comeré, que vestiré. El cristianismo que no es de este mundo es tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Trabaja como las aves desde temprana hora. Es mejor un día o una hora de gracia que ir temprano a trabajar, tarde a reposar y comer pan de dolores. El reino de Dios quiere ser establecido. Dios quiere usarnos como agentes de reconciliación, pero es importante que aprendamos a fortalecernos en el poder de su fuerza y seguir siendo personas rodeadas de debilidades como Elías, por favor, que se creía la última Coca-Cola en el desierto. Elías, ya nomás quedo yo. ¿Cuál tú? Hay 7,000 como tú, hombre. Relájate, tranquilo. Demasiado YouTube, ¿eh? Ya, cierra tu canal de YouTube porque estás muy ensimismado. No, no. Pero Elías se fortaleció en Dios y oró para que no lloviese y no llovió. Elías era una persona rodeada de debilidades, sujeta a pasiones como cualquiera de nosotros, pero que aprendió a fortalecerse en Dios. Entonces es el cristianismo. La Biblia no habla de personas sobrenaturales, personas naturales a las que les fluye un amor sobrenatural por Dios y por su prójimo. Entonces es increíble. Ahora, fortalecernos en Dios. Él es la fuente. Dice 1 Timoteo 4, versos 7 al 8. Pablo a Timoteo le dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. La piedad tiene promesa para esta vida y la vida venidera. Mira el final del versículo. Así es de que la razón es, Dios se ha propuesto reconciliar en Cristo y a través de su cuerpo, que ahora eres tú, todas las cosas. Así que la fuente es Dios. Fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Y yo quiero que ahora veamos la última ecuación. Poder de su fuerza, y esto habla del adiestramiento. Bien. Poder. La fuerza es donde reside el poder sobrenatural de Dios. Y el poder es el ejercicio de esa fuerza. Mi querido Pamanes, ¿para qué te me sientas ahí, bro? Pero bueno, fuerza es cuando alguien está, ¿cómo se dice en peruano? Cuando alguien está así como que súper. Gracias, bro. Palabra cristiana, bendito sea Dios. Cuando alguien está bien ponchado es la fuerza. Pero el poder es cuando va al gimnasio y, ¿no? La fuerza es como algo estático, ¿no? Pero el poder es cuando esa fuerza se usa. Ahora, hemos aprendido acá en el texto, bueno, perdón, otras comparaciones para ampliar el término. Arnold, el gobernador, ¿se acuerdan del gobernador? Ok. Hoy, Arnold, el gobernador, ¿qué le pasó, bro? O sea, sin duda tiene fuerza, está ahí, pero ya no tiene poder, ya. O sea, ya no la usa, ya no la ejercita, la fuerza está ahí estática. En mi caso, ni poder ni fuerza. Poder es que tienes la fuerza y la usas. El gobernador tiene la fuerza pero no la usa, y su servidor, ni una ni la otra. Bien, sí, pero sí agarraron el rollo, ¿verdad? Ahora, en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros sabemos que el poder de nuestra fuerza proviene de Dios. Él es la fuerza. En Él está la fuerza y el poder. Pero si no la ejercitamos, no nos fortalecemos. En otras palabras, una persona esforzada y fortalecida no es alguien que sabe que en Cristo está la fuerza y ya. Es como cuando vas a un grupo de autoayuda, hablamos de nuestros problemas y decimos, sí, tenemos la fuerza, tenemos el poder. No la estamos usando. O a la inversa también es verdad. Cuando tú te esfuerzas y trabajas y luchas, pero no dependes de Dios, que es la fuente de tu fuerza. Depender de Dios y no hacer nada con esa fuerza no te lleva a ningún lado. Trabajar mucho, pero no depender de Dios es hacer las cosas en la carne y tampoco te lleva a ningún lado. Parece que la ecuación del verso 10 es importante. Depende de Dios, pero pon a trabajar esa fuerza. Otra cosa importante. Yo pienso que antes de fortalecernos necesitamos meditar acerca de la fuerza que tenemos. Muchas veces la gastamos, es como el dinero. Antes de que tengas el dinero suficiente para pagar tus deudas o para comprar o hacer las cosas que están en esta lista de tus deseos, necesitas echar un vistazo a tu presupuesto y ver dónde estás gastando el dinero. Entonces, una disciplina en economía es cuida tus gastos al máximo para optimizar tus recursos. En la vida espiritual es lo mismo. Cuida tu fuerza. Yo me he dado cuenta, y esta semana he estado meditando, que hay cosas que drenan mi fuerza muy grueso. En mi caso, una de las cosas es exceso de trabajo espiritual. Y eso es en todos. Dicen, por ahí hay una máxima o un dicho popular que si el diablo no puede pararte, te va a acelerar hasta hacerte reventar. Y entonces hemos estado el equipo, nuestro equipo de Semilla, nuestros voluntarios, pensando en que el sábado es un día en que venimos y oramos, esperamos en Dios, pero el sábado, como ayer y como hace 15 días y como dentro de 15 días, estamos ya usando el tiempo que le dedicábamos antes a la familia a hacer ministerio, que está padrísimo, y estamos pensando de qué manera nosotros podemos plantar iglesias, equiparnos e ir a establecer el reino de Dios, pero dejar los sábados libres para que nuestras familias puedan seguir teniendo el primer lugar en nuestra vida. Bueno, ¿qué cosas son las cosas que te roban la fuerza? ¿Cuáles son las cosas que te drenan? Me encantaría acabar esta pequeña meditación en cuanto a fortalécete o esfuérzate. De tarea les dejo que lean y mediten el capítulo 1 del libro de Josué. Ese léanlo, ese medítenlo, pero terminemos leyendo el Salmo 138, si me acompañan. Salmo 138. ¿Qué cosas te agotan? ¿Qué cosas te restan la fuerza? ¿Conversaciones quizás? ¿Redes sociales? ¿Emails? ¿Chismes? ¿Pleitos? Salmo 38, 138. Vamos a leerlo y con esto nos despedimos. Te alabaré con todo mi corazón, Señor. Delante de los dioses, con D minúscula, te cantaré salmos. Delante de todos estos distractores que atraen a la gente que no te conoce, yo me voy a enfocar en ti. Verso 2. Yo me voy a postrar hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Este nombre que era inmencionable en la cultura judía. Este nombre que es tres veces santo. Alabaré tu nombre y tu misericordia, por tu misericordia y tu fidelidad. Mira el verso 2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra, la fuente de nuestra fortaleza. Tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Él es la fuente de nuestra fortaleza. ¿Y cómo nos es suministrada? El verso 2 y el verso 3 es muy clara. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Cuando clamamos a Él después de escuchar su palabra, Él nos responde y Él nos fortalece con vigor en nuestra alma. Mira el verso 6, porque el Señor es excelso y Él atiende, Él sirve, Él asiste, Él ayuda al humilde. Al humilde es el que sabe que no tiene fuerzas en él mismo, pero que sus fuerzas o su fuerza proviene de Dios. Al altivo mira de lejos. Aquel que depende de sus propias fuerzas, Dios mira de lejos. Como decía un amigo, le suelta la cuerda como a su burrito hasta que se ahorque manito, ¿no? Pero Dios ayuda y asiste al humilde. ¿Quién es el humilde? Regresamos al verso 2 y 3. El que clama a Dios cuando es escuchada su palabra. El que todos los días tiene una cita con Dios para escuchar su palabra, recibir dirección, fortaleza en el hombre interior, y el que aprende a responder a la voz de Dios y entonces recibe la fortaleza que viene de Dios y se levanta y la usa. Porque de nada sirve que tengas una cita con Dios y que Dios se revele a ti y que tú respondes y clames a Él y estés a fuerza ahí, pero que no la uses. Mi invitación antes de orar es que consideren, por favor, este discipulado. Este discipulado no es información. La información puedes ir a google.net. Este discipulado tiene que ver con formación, con disciplinas espirituales. Con disciplinas espirituales que te van a hacer depender de Dios y usar la fuerza de Dios. Acuérdate, estos dos componentes, depender de Dios y usar la fuerza de Dios. No solamente ponerte a trabajar sin depender de Dios, o no solamente depender de Dios y no hacer nada. Porque la Biblia dice que la gente que no hace nada permanece sin fruto. Y nosotros anhelamos y oramos para ser una comunidad que dé mucho fruto, y la única manera es depender de Dios y del poder de su fuerza. Vamos a terminar con una palabra de oración. Dios hermoso, gracias por tu palabra, Señor. Hay una razón, Señor, por la cual tú nos mandas a fortalecernos. Y es que somos agentes de transformación. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Te has propuesto reconciliar todas las cosas, Señor, en Cristo, a través de tu iglesia, Señor, en este tiempo. La fuente, Señor, eres tú. Y para siempre tú. Y Dios, tú nos mandas, Señor, a equiparnos, a depender de ti. Señor, que la actitud de nuestro corazón sea la del Salmo 138. Mientras, Señor, Tú exaltas tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Sobre todas las cosas, tú exaltas tu nombre, Señor, y tu palabra. Nosotros podamos responder a tu palabra en humildad, porque tú ayudas y fortaleces al humilde, a aquella y a aquel que aprendemos, Señor, a depender de ti. Oramos esto y más, Señor, en tu bendito y precioso nombre, Jesús. Amén y amén.